Puestos de pie esta tarde, vamos a leer la palabra del Señor. Dígalo conmigo: Dios determina mis tiempos. Una vez más, Dios determina mis tiempos. Éxodo capítulo 20, verso 12, hace una aclaración interesante. Y dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se te alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Dios tiene control de los tiempos. Tiempos de Dios. La historia tiene un gran significado. Dígalo conmigo, la historia tiene un gran significado. Por ejemplo, una de las cosas bien interesantes de la Biblia es que la Biblia tiene 39 libros que se dedican a contar una historia. Y tiene 27 libros que se dedican a la salvación del ser humano. De los cuales los 39 libros que tiene la Biblia que se dedican a contar una historia, hablan la historia de un pueblo, hablan la historia de una nación, pero no de cualquier nación, sino de la nación que es el centro o la columna vertebral de la historia del mundo. Pero más que nada, la historia es la columna vertebral de la historia de la salvación. Ella nos muestra cuál ha sido la forma en la que Dios ha comunicado su mensaje al hombre. Y en todo el caminar bíblico podemos encontrar una constante referencia al tiempo. Eso nos permite tener una mirada panorámica de cuáles son los tiempos de los cuales disponemos. Habrá que entender que Dios no solo es el creador del tiempo, ha de manejar nuestros tiempos en la mejor manera. Dios ha de manejar nuestros tiempos en la mejor manera. Dígalo conmigo: Dios ha de manejar nuestros tiempos en la mejor manera. Querido, es interesante entenderlo con la intención de que sean para nosotros un mayor beneficio en cada una de las etapas o circunstancias en la que nos encontramos. Cada uno de nosotros estamos en una estación de vida. Cada uno de nosotros estamos en un lugar, escúcheme bien, joven o adulto o abuelo, lo que sea, en la etapa en la que usted está, disfrute la vida en la etapa en la que está, porque nunca más volverá a ser joven. Hay personas que se confundieron pensando que la juventud duraba para siempre y la desperdiciaron. Y tomaron en la juventud muchas decisiones incorrectas que hoy, después de que la juventud ha pasado, se siguen pagando las consecuencias de esas malas decisiones. Por eso es importante que usted disfrute su etapa en la que está. La humanidad hoy se encuentra en el último periodo de vida establecido en la Biblia. Por más que el hombre se afane en extender la longevidad de las personas, hay un orden que no podrá sobrepasar. Y es nada menos aquella en la cual se estableció que el periodo de tiempo del hombre actual sean 70 y 80 en lo más robustos. Pero aclara que con todo y eso es molestia y trabajo. Al llegar a los 40, yo tengo 46 años de edad. Al llegar a los 40, querido, hay un gran cambio en el cuerpo. Hay un gran cambio en nuestras habilidades. Es más, lo vimos el día del viernes. Ni siquiera se pueden acomodar rápidamente los vasos. Va uno lento, desordenado. Ya no se pueden hacer muchas cosas. En nuestra vida hay un periodo de tiempo. Al llegar a los 40, prepárese, porque van a aparecer situaciones que usted nunca ha experimentado. Al llegar a los 40, se siente, hay momentos, hay días que se levanta y dice: me siento como de 80. Hay días que se levanta y dice: está todo aporreado, pero ¿cómo si no hice nada? Se siente cansado o cansada. Dice: hoy no tengo ganas ni de comer. Al llegar a los 40 hay un montón de cosas que pasan y dicen: oye, ¿qué pasó? ¿Me creció la nariz o me crecieron las orejas? ¿Qué pasó? Al llegar a los 40 dice: ¿qué pasó? ¿Qué pasó con aquel cabello hermoso que tenía tiempo pasado? Al llegar a los 40 hay un cambio de vida. Nuestra humanidad ha tenido diferentes procesos a lo largo de la historia. Y todos ellos nos enseñan la forma tan directa en la que Dios ha estado interviniendo en la vida de su humanidad. De Adán a Noé pasaron 10 generaciones, en la cual Dios a esa generación dio un largo periodo de vida, en la cual estableció un pliego histórico que dejó huella a nuestro mundo hasta el día de hoy. Adán, 930 años de edad, fue un gran conocedor de los procesos bíblicos, de los procesos de la vida, perdón. En Adán se estableció la duración del proceso de dar a luz. Adán pudo contar los meses. Adán pudo contar los días o las semanas en las que Eva empezó un proceso de dar a luz y dio cuenta de eso. En Adán se estableció la primera forma de anestesia. Dice la Biblia que Dios durmió a Adán y de él sacó una costilla mientras dormía. Y después, dice que después de haber sacado la costilla, volvió a cerrar la carne en su lugar una vez más y le hizo la primera operación con anestesia. Lo que nos enseña que en Adán hay un largo proceso de historia. En él se establecieron dos formas de vida. Una vida sin la infección del pecado mientras estaba en el paraíso. Mientras Adán estaba en el paraíso, disfrutaba de todo, en lo cual no había dolor para nada, no había preocupaciones, no había un trabajo que hiciera a Adán una persona inconforme. Pero Abraham experimentó también cuando estuvo en el Edén, y otra forma de vida que experimentó Adán fue al salir del Edén. Ahí, al ser infectado por el pecado fuera del Edén. Adán es un pliego de historia bastante grande, pero Caín, el hijo de Adán, Caín fue labrador de la tierra. En Caín se establecieron los procesos de cultivo, y fue el primero en saber cuáles fueron las estaciones en las que las plantas germinaban. Caín, observe cómo Dios ha dividido la sección de la vida, la sección de la historia. Adán, conocedor de la vida, Caín, el labrador de la tierra. Pero dice la Biblia que Abel fue pastor de ovejas. En él estableció el tiempo en el cual los animales de forma natural entraban en celo para dar comienzo a la reproducción de las diferentes especies. Nótese también que el texto bíblico atribuyó a la oveja una de las primeras especies de cuidado. Mientras revisaba este sermón, encontré cosas muy interesantes. La duración, por ejemplo, de una vaca de dar a luz son 280 días, 9.3 meses de duración. La búfala tarda 320 días para dar a luz. La oveja tarda solamente 5 meses. Y la cabra tarda 5 meses o 150 días en dar a luz. ¿Quién estableció los procesos de la vida? Fue Dios. Dios estableció estos tres personajes, en estos tres personajes, los tiempos de vida más importantes de la humanidad. Por un lado, el entendimiento de la natalidad, el cultivo de la tierra, el cultivo de los animales. Cuando vas al periodo del cultivo de la tierra y entonces te pones a revisar realmente qué es lo que Dios instituyó, yo encontré algo muy interesante. Hay unas etapas bastante interesantes en el cultivo de la tierra. Por ejemplo, el ajo se puede sembrar entre octubre o en enero. El apio se puede sembrar de septiembre a junio. Las berenjenas se pueden sembrar de enero a abril. Las cebollas de diciembre a febrero. Los garbanzos de enero a marzo. Los guisantes se pueden sembrar de septiembre a febrero. Las habas de agosto a febrero. Las lentejas de marzo, de octubre a marzo. Los melones de enero a mayo. Y así sucesivamente. Dios hizo una división de todas las cosas. Dios estableció los tiempos y ha dado en cada uno de ellos lo necesario para el sustento nuestro. Querido, ¿cómo es posible? ¿Quién puso cada cosa en su lugar? Dígalo conmigo. Dios determina mis tiempos. Dios puso cada cosa en su lugar. Dios determinó preciosos momentos para la vida. Querido, ¿cuántos de nosotros añoramos alguna vez en nuestra vida ilusoriamente? Hemos decidido y dicho alguna vez, quisiera volver a tener 17. ¿Alguien ha dicho algo así una vez? Yo sí. Cuando vivía en casa no pagaba nada y todo mi cheque era para mí mismo. No tenía que lavar la ropa, no tenía que hacer de comer, no tenía que pagar por el alimento, no tenía que pagar por la luz, no tenía que pagar por aire acondicionado, porque no teníamos. No tenía que pagar por nada. Tenía 17, esos hermosos 17, que cuando tiene uno 17, dice, wow. Qué hermoso soy, pero cuando tiene 20 dice, qué hermoso fui. Esos periodos de vida Dios los estableció. Qué hermoso sería poder mantener la inocencia. Recuerdo que cuando uno es niño, jovencito, ve al papá que se rasura y algún día, en la temprana, entre los 8 y entre los 10, ves al niño parado en el lavabo queriendo rasurarse. ¿Y qué se va a rasurar? No se puede rasurar nada, porque si se rasura la cabeza no se verá bien. Entonces, pero él quiere ponerse la crema en la barba y quiere rasurarse. Llega a los 20 y entonces resulta que le sale una barba polaca, un pelo polaca y otro polaca y otro polaca. Y dice, esta barba no me gusta, pero se la deja crecer para que se mire más grande. Los tres pelitos se lo deja crecer y al centro se hace una trenza. Porque siente que ha crecido, quiere sentirse que creció. Pero muchas veces nosotros se nos pasaron las etapas. Llegamos a la etapa de la adultez y luego dice, como dijo alguien en alguna ocasión, pensé que cuando saliera de high school venían las cosas bonitas. Entonces el tiempo agradable. Salió de high school y se da cuenta que vienen las responsabilidades. Pues claro, ya cumpliste 18. Ahora si quieres ir a la escuela, tienes que ponerte bien abusado. Y si tu papá y tu mamá proveyó dinero para la escuela, muy bien. Y si tú no te preocupaste por tener los créditos de un GPS alto, y entonces te dicen, ¿cuánto tienes de GPS? Bueno, pues tengo 1.5. ¿Puedo pasar con eso? Y dice, ni de panzazo. Aquí queremos algo más alto, más elevado. Dice la palabra del Señor, honra a tu padre y a tu madre. Pero hace una aclaración muy interesante. Dice, para que tus días se te alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Una cuestión muy interesante que hace la Biblia. Los periodos de vida han pasado por lo menos 5 diferentes periodos de vida grandes. El primer periodo de vida fue establecido en Adán, un periodo de 900 años. Un periodo bastante largo, 930 años de historia en un solo hombre. Pero después hay un periodo subsecuente, que es el de Arfaxad. Y la edad de las personas bajó de 900 años a 400 años. Pero luego hay otro cambio, en el cual Dios hace, y baja de 400 años a 200 años. Posteriormente, Dios baja la edad otra vez, de 200 años a 110 años y a 120 en Moisés, en Josué. Pero luego en Moisés hay una aclaración de parte de Dios y dice, los días de nuestra edad serán 70 y 80 en los más robustos. Los periodos de vida se han ido acortando, Dios los ha ido acortando. Mas sin embargo, dice Dios, una palabra interesante, honra a tu padre y a tu madre. Dígame, déjeme hacerle una pregunta. Por favor, no alce su mano. ¿Cuántos de ustedes han tenido malos padres? Malos padres. Quizás alguno diga, mi papá no merece que lo llame padre. Quizás alguien diga, mi papá es lo peor que me ha pasado en la vida. Posiblemente alguien diga, me avergüenzo de llevar el apellido de mi padre. Posiblemente alguien diga, mi padre me maltrató tanto que quiero olvidar que nací de él. Posiblemente alguien diga, bueno, yo quiero olvidarme que tengo un padre. Sin embargo, la Biblia te hace una aclaración y no lo secciona. La Biblia no lo secciona. La Biblia no dice, y especialmente para los jóvenes que no entienden la actitud de los padres en cuanto a su cuidado, y los padres tampoco entienden la actitud de los jóvenes en cuanto a su momento de vida muchas veces, y por eso nos metemos en problemas, ¿ok? Pero la autoridad de la casa es el padre, no es el muchacho. No importa cuánto berrinche haga y cuánta barba tenga. El jefe de la casa es el papá y la mamá. ¿Quién es el jefe? No importa lo que diga el hijo, lo que importa es lo que el papá y la mamá dicen en la casa. ¿Por qué razón? Bueno, porque ellos son los responsables. Una vez que cada joven se independice o se emancipe, entonces es responsable por sí mismo, entonces puede tomar sus decisiones. Pero mientras no. Lo que quiero decir es que cada joven puede decir, papá, mira, tengo 18 años, o tengo 20, o tengo 25, lo que sea. Y entonces, como yo he respetado la casa tuya porque es tu casa, eres el jefe de la casa, pero ahora quiero tomar mi ruta propia, ¿ok? Con todo el dolor que representa para los padres dejar que los hijos se vayan, y todo el dolor que representa para la madre entender que los hijos se van a ir, tiene que tomar la actitud del padre y la madre de decir, mi hijo ya creció, ya se hizo un adulto y va a tomar sus decisiones. Pero en esa toma de decisiones tiene usted que entender lo siguiente. Dígalo conmigo, no siempre van a tomar buenas decisiones. Y usted tendrá que respetar la decisión que tome, sea buena o sea mala. Porque usted hizo lo mismo cuando usted se separó de sus padres. Porque yo hice lo mismo cuando me separé de mis padres. Empecé a tomar mis decisiones. Y una palabra que mi padre me dijo, el día que yo me casé, mi papá me dijo unas palabras. Me dijo, Samuel, me lo dijo el día de la boda. Dice, Samuel, a partir de hoy, tú eres harina de otro costal. Yo nunca había sabido que yo era harina y que estaba en un costal. Pero ese día fue muy revelador. Ese día me sentí peor que un gorgojo que vive dentro de la harina. Y me dio cosa, como dijo el chavo, me dio cosa. Y le dije yo, papá, ¿qué significa eso? Dice que ahora todo lo que hagas, tú lo pagas para que lo tengas. Y entonces dije yo, wow, me voy a regresar a Egipto. Allá estaban las cacerolas de comida. Pero entonces miré a la egipcia y dije, no, ya no regreso a Egipcia. Me voy con la egipcia. ¿Sí? Entonces llega un momento en la vida, Dios ha recortado los tiempos. Pero hay una cosa que Dios dice. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué poder tiene la honra? Escucha bien, la honra tiene la facultad, escucha, dilo conmigo, la honra tiene la facultad de alargar o disminuir nuestros tiempos. Yo tengo esta cosa que lo voy a utilizar como si fuera una liga. Dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre, dice, para que tus días se te alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. La honra que tú le das a tu papá y a tu mamá, pero es que a mi mamá me cae gorda últimamente, ¿ok? Escucha bien esta parte y apréndetela bien. Y esto es una parte muy interesante porque hay muchos hijos ingratos. ¿Hay muchos hijos qué? Amén, dijo el hermano por allá. Hay muchos hijos ingratos. ¿Ingratos? Malvados ingratos. Pero dice la Biblia que honres a tu padre y a tu madre para que tus días se te alarguen. ¿Se te qué? Mira, sigue siendo el mismo bracelet. ¿Pero qué va a pasar? Y cuando se alarga, cabe más adentro. Cuando se alarga, es porque hubo un efecto. Cuando se alarga tu vida, es porque la honra tiene la capacidad de alargar tus tiempos. Si entendemos esta parte hoy, Y no importa, escucha bien esta parte porque es una parte muy interesante. No importa si tu papá o tu mamá fueron buenos o malos. Importa que tú honres a ellos por lo que son. No significa que sean los mejores. Porque muchas problemáticas tienen los hijos al mirar la vida de los padres. Y el hijo cuando empieza a juzgar la vida del padre, entonces se queda en el momento en el que dice, mi papá es un malvado o mi mamá es una malvada, solo porque la mandaron a limpiar el cuarto. Solo porque lo mandaron a limpiar el cuarto, ya el papá es un malvado o una malvada. Hoy los jóvenes están perdidos muchas veces, porque no saben lo que es. Ahora dice la Biblia, la honra, dilo conmigo, la honra alarga o disminuye. Otra vez, la honra alarga o disminuye mis tiempos. Mi mamá estaba viviendo en México y yo tenía una línea en mi celular para llamar a México a cualquier hora. Y entonces resulta que yo, pues como tenía el celular, para mí era muy cómodo cuando yo estaba, por ejemplo, en algún lado sin hacer nada, donde estuviera, agarraba el teléfono y le llamaba, le decía, mamita, ¿cómo estás? Pues aquí, a punto de comerme un chocolatito. Okay. Mamita, ¿cómo estás? Aquí, a punto de comerme un pancito. Digo, mamita, ¿cómo estás? Aquí, a punto de tomarme un cafecito. Bueno, mi mamá se la pasó comiendo. ¿Sí? Así vive mi mamá. Y eso que tiene diabetes. Pero dice, si ha de morir Marta, que muera de harta. Entonces mi mamá no se detiene, sigue comiendo. Tiene problemas con la diabetes, pero sigue comiendo. ¿Pero qué ocurre, querido? Cuando la persona, y escucha bien esta parte, porque muchos de nosotros nos va a pasar y nos va a suceder esto. Cuando los hijos se casan y se van de la casa, la mamá mira el teléfono y dice, no me ha llamado Tiburcio. Y pone el teléfono al lado de la almohada y dice, ojalá que antes que me duerma, me llame mi bebé. Pero su bebé, como ya está ocupado con su bebé, entonces dice, mi mamá puede esperar, estuve con ella 20 años. ¿Qué pasa? Así, me espera un mes. Y la mamá tiene el teléfono al lado de la cama y dice, mañana me llamará mi criatura. Pasa mañana y no llama. Y luego la mamá otra vez al día siguiente, no, estaba ocupado, pero de seguro hoy me llama. Y ve el teléfono y se le queda viendo y dice, teléfono, ¿para qué te tengo si mi hijo no me llama? Suena como un chiste, pero cuando vas creciendo en edad y los hijos se van de casa, va a llegar el momento en que vas a decir, tengo teléfono y nadie me llama. Dice la palabra del Señor, honra a tu padre y a tu madre. Un factor que muchas personas hemos olvidado y que nos es necesario recuperar. La Biblia no te dice que si tienes buenos padres los honras. Eso no dice la Biblia. Yo no sé, porque yo no conozco las historias de usted, a menos de que usted me las cuente. Porque adivino no soy. Pero yo te puedo decir lo siguiente. Qué lindo es poder disfrutar un tiempo con tu padre y con tu madre cuando has vivido una buena relación con ellos. Dice la Biblia, se te alargan o se te disminuyen. La honra tiene el poder de alargar tus días. Otra de las cosas relevantes de esta promesa es que está incluida en los 10 mandamientos. De forma, fue escrito en piedra y Dios no violará su propia promesa. Si tú honras a tus padres, Dios te dará largos días. Dios no va a violar su propia promesa, pero también ha comprometido al pueblo obedecer esos mandamientos que les permiten linear su vida de manera correcta. Tal es la importancia de la honra, que en esta sola obediencia al escrito bíblico podemos encontrar que nuestros días, sean los que sean, pueden ser alargados. ¿Quieres que tus días se alarguen en tu juventud? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Quieres que tus días se alarguen en la vejez? Honra a tus padres y a tu madre. ¿Quieres que tus días se alarguen en tu niñez? Honra a tu padre y a tu madre. Pensar en esta posibilidad es como una fantasía. Es como encontrar el famoso elixir, pero de la longevidad. Solo que aunque nuestros periodos de tiempo sean los mismos, nos podremos disfrutar con mucha más intensidad y provecho al hacer caso a la instrucción bíblica. Dice la Biblia, para que tus días se te alarguen. Esto significa prolongarse. Dios no solo formó el tiempo, también tiene la facultad de estirarlo, dilo conmigo, de estirarlo o acortarlo. Ahora, esto no te estoy hablando de una fantasía, te estoy hablando de algo real. ¿Quieres que tu vida se alargue o quieres que tu vida se acorte? Hoy te voy a decir cómo funciona. ¿Cuál es la fórmula de hacerlo? El temor a Jehová, Proverbios capítulo 10, verso 27, dice: el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos, ¿serán qué? ¿Serán qué? Ay, murió tan joven mi compadre, pero tan bueno que era para la parranda. Wow. ¿Sabes una cosa? Un libro que sacó el pastor Rod Parsley hace la siguiente aclaración. El promedio de vida de un homosexual está en los 40 años de vida. Ese es el promedio de vida de un homosexual. ¿Por qué? Bueno, porque se invirtió el proceso del uso del cuerpo y se está alterando el funcionamiento del uso del cuerpo, y entonces resulta que ese mal funcionamiento o mal uso del cuerpo lo lleva a la autodestrucción. Y eso es un asunto clínico, no es un asunto, no te estoy hablando del pecado. El pecado es de la perspectiva divina, ¿ok? Desde la perspectiva divina el homosexualismo es un pecado. Desde la perspectiva nuestra de hoy, en el mundo en el que vivimos, está permitido. Y esta semana nada menos, una primera pastora, no recuerdo la denominación, casó la primer pareja homosexual. ¿Por qué? Porque ya fue legalizado. Ahora, otro pastor esta semana empezó a utilizar dentro de su alabanza pastor personas homosexuales. ¿Qué va a ocurrir? Nuestra sociedad está en una constante evolución, aunque yo lo llamo revolución, pero lo que dice la Biblia, este es importante en el que nosotros tengamos esta imagen. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Ahora déjate explico algo, querido, y te lo voy a poner en perspectiva para que lo entiendas. Y por eso vuelvo a insistir una vez más en esto de grupos pequeños. Si tú cultivas a tus hijos en la palabra de Jehová, vas a evitar, repite la palabra conmigo, voy a evitar que sean impíos. En el condado de Elkhart, 4 o 3 jovencitos, no recuerdo cuántos, se metieron a robar en una casa. Jóvenes menores de 18 años. Se metieron a robar en esta casa, pero el dueño de la casa, un ex militar, y cuando el dueño de la casa escuchó que se estaban metiendo a su casa a robar, pues lógicamente si alguien se mete a las 12 de la noche a tu casa, no piensas que es tu familia que viene a saludarte, ¿verdad que no? Especialmente si entra por la ventana. Entonces estos jovencitos menores de edad se metieron a esta casa a robar. Y el dueño de la casa hizo esta advertencia: estoy armado y voy a disparar si alguien se mete. ¿Qué piensa un jovencito? Y el abuelo dice que dispara. ¿Qué piensa un jovencito? De seguro ya no mira, no tiene buena puntería. ¿Qué piensa el jovencito? Le ha de temblar el pulso. No le va a atinar a nadie, a decir el jovencito, ¿no? Se meten estos 3 muchachos o 4, no recuerdo cuántos eran. Se meten a la casa. El abuelo les está advirtiendo que está armado. El abuelo, al mirar que se meten los jovencitos a la casa, dispara y mata a uno de ellos, adentro de la casa. Obviamente, los jovencitos que venían con el que había muerto, ¿qué pensaron? Ah, llevémonos a Panchito, ya lo mataron, pero vamos a llevarlo para la casa, para regresarlo con su mamá. No, lo dejaron ahí. El abuelo llamó a la policía y le dijo, vengan a mi casa porque acabo de matar a alguien intentando robarme mi casa, le disparé y aquí está tendido. Vino la policía, recogió el cuerpo, hicieron el trabajo policiaco y encontraron a los tres jovencitos que venían con el que había muerto. Y sentenciaron a los jóvenes a 87 años de prisión. Y le preguntaron, el fiscal, el juez defensor, quería darles una sentencia como un robo. Pero el fiscal le puso una sentencia por asesinato. Y les dijo, estos no robaron, estos asesinaron a su compañero. Y como asesinaron a su compañero, tienen 87 años de cárcel. Oye, si el jovencito tenía 17, súmale 87, ¿crees tú que va a aguantar 94 para salir? Ahí se pudre, ya no sale ahí. Ahora, si nosotros no entendemos que cuando nosotros estamos cultivando nuestra familia en la palabra del Señor, y por eso vuelvo a insistir, por eso grupos pequeños tienen tanta importancia, porque si tú quieres que la vida se te alargue de tus hijos, tienes que enseñarles la honra. La Biblia es muy clara, el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Ahora tenemos la necesidad de observar estas dos facultades en las cuales el tiempo de las personas puede ser cambiado. ¡Qué fantasía! ¿No te parece? La honra a los padres y el temor a Jehová alarga el tiempo, pero actuar impíamente acorta los días. Cuando veo la congregación, y observo los caracteres de los jóvenes. ¿Okay? Cuando veo la congregación, observo los caracteres de los jóvenes. Pero no me refiero a los jóvenes que ya son medios adultos. Me refiero a los jovencitos entre 14, más o menos entre 14 en adelante. Y muchas veces yo me acerco con los jovencitos y les digo, hey, hay que recoger todo ahí. Lo que tiraron hay que recogerlo todo. Y hay algunos cuantitos que se me cuadran y me dicen, ¿y este? Entonces, cuando lo veo, digo yo una de dos cosas. Digo yo, ¿este no sabe quién soy o no sabe lo que puedo hacer? Una de dos, no sabe quién soy o no sabe lo que puedo hacer. Entonces resulta que cuando veo que se me cuadra, ¿ok? Ahí lo dejo un ratito. Pero luego vuelvo a venir después otra vez y vuelvo a ver si se vuelve a cuadrar. Y entonces voy pensando, a este no le han enseñado la honra. No le han enseñado el respeto. Ahora, muchas personas y muchos padres tienen el error de pensar de esta manera. No, es que mi hijo es bien macho. Bien macho. Es que salió a su papá, al tata. Salió al tata. No es que sea tan macho, es que es maleducado. Una cosa es ser macho. Macho es no tenerle miedo a los problemas, enfrentarlos y encararlos. ¿Ok? Macho no es pegarle a la mujer, eso es ser cobarde, porque si quieres pegarle a alguien, ponte con uno de tu tamaño. Yo por eso no le quiero pegar a nadie. Yo así estoy bien. ¿Ok? Pero cuando se cuadra, entonces lo primero que pienso, este le faltan modales, el papá y la mamá no han hecho un buen trabajo en ellos. Ahora, el problema es que te lo voy a aplicar de forma reflexiva. Si no haces el trabajo en la casa y se refleja en la iglesia, el día que vaya a la escuela y se le cuadre a alguien más, ¿te lo van a descuadrar? ¿Oíste? Cuando tú no lo cuadres en tu casa y viene a la iglesia y también se cuadra, ¿ok? Porque aquí no le podemos pegar. Yo no le puedo pegar al joven con la mano. ¿Ok? ¿Entiendes? Pero luego va a la escuela y allá sí se cuadra, allá te lo van a descuadrar. Y va a venir a tu casa descuadrado. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dijo que le enseñaras la honra. La honra alarga los días. El ser impío los acorta. Por eso precisamente este joven cayó muerto antes de los 18, en una casa que no era la suya, por meterse a la hora que no debía, hacer lo que no debía. El abuelo le advirtió y le dijo: estoy armado, y si entras te doy un plomazo. Y se lo cumplió. La palabra de Dios nos hace a nosotros aclaraciones fantásticas. Nuestros tiempos son dependientes de nuestra actitud. Voy a ir despacio en esta porque requiere atención. Nuestros tiempos son dependientes de nuestra actitud en cuanto a honrar a nuestros padres o temer a Dios. Tengo mucho problema, bastante, yo en eso tengo mucho problema. Tengo mucho problema con ver personas cristianas que no crecen espiritualmente. Tengo mucho problema con eso por una razón. La vida naturalmente es crecimiento. La vida naturalmente es crecimiento. ¿Ok? Te cortas el pelo y ¿qué pasa? ¿Sí? Llega una edad en la que te lo cortas y se te cae, pero especialmente después de que te lo pintas cada mes, de rojo, de verde, de azul y amarillo. O sea, no estoy aludiendo a nadie, nada más que simplemente estoy diciendo que a veces no lo cuidas. O si no te lo lavas por un mes, pues... O sea, hay muchas maneras de echarlo a perder, ¿no? Ya me perdí, hermanos. Nuestros tiempos son dependientes de nuestra actitud en cuanto a honrar a Dios, a los padres o temer a Dios. Antes de avanzar, voy a tocar tu corazón. Antes de avanzar, jovencito, póngame mucha atención, por favor. Antes de avanzar, voy a tocar su corazón de usted. Posiblemente usted en su corazón tenga algún rencor en contra de su padre o de su madre. Posiblemente tenga un rencor, quizá porque no le compró los tenis que usted quería. Yo le digo una cosa, ¿cuántos de ustedes me han visto a mí frustrado? Muchas gracias, mi hermano. ¿Cuántos de ustedes me han visto a mí alguna vez frustrado? Pero yo estoy frustrado, hermanos. Tengo todavía un pesar en mi alma. En la tienda de la esquina, cuando yo tenía 11 años, vendían una bicicleta de color azul, de llanta más o menos chiquita en la parte de atrás, y un esqueleto largo, así, alargado, con un volante para arriba. El volante así para arriba, alargado. Y la llantita media chiquita atrás. Y en el centro del poste decía una palabra. Decía vagabundo. Y yo pasaba por la tienda y veía la bicicleta. Y desde el cristal me le quedaba viendo y decía, yo quisiera ese vagabundo. Y un día me armé de valor y fui con mi papá. Y le dije, papá, ¿ya fuiste a la tienda? Y dice, sí, he ido muchas veces. Digo, ¿ya viste el vagabundo que está ahí? No hay nadie en afuera. No hay nadie, dice, aquí no tenemos vagabundo. Le digo, mira, la próxima vez que vayas a la tienda, ve y mira al vagabundo. Viene mi papá y dice, no hay ningún vagabundo. Le dije, papá, si hay un vagabundo, ve bien, hay un vagabundo. Dice Samuel, que no hay ningún vagabundo. Llevé a mi papá y le dije, mira al vagabundo. Dice, ah, tú no me dijiste que era una bicicleta. Le dije, sí, ahí dice vagabundo, mira. Y le dije, papá, yo quisiera que tú me compraras esa bicicleta. Y mi papá, con aquella firmeza de siempre, me dice, hijo, no tengo dinero para la bicicleta. Casi me dio el tramapá. Y me dijo, no te puedo comprar la bicicleta. Hasta hoy me dan ganas de llorar. Y me dijo, no te puedo comprar la bicicleta, pero te voy a conseguir una. Y me alegré. Y que posiblemente no sea este vagabundo, pero sea otro vagabundo. Y la que me trajo sí era una vagabunda. Me trajo una bicicleta que le había regalado un hermano, que la tenía metida allá en un jacal, la bicicleta. Era una vagabunda y abandonada. La tenía metida en un jacal. Y entonces me dijo mi papá, dice el hermano, dice, que esta bicicleta tiene una facultad que tienes que tener mucho cuidado con ella. Le digo, ¿por qué? Dice, porque esta bicicleta no frena como todas las otras. Le digo yo, ¿y por qué? Dice, porque en esta bicicleta está tan sofisticada que para que frene le tienes que meter el pie en la llanta delantera. Entonces dije yo, bueno. Dice, pero tiene otro freno de emergencia. Dije, ¿cuál es? ¿Ves este cable que está aquí? En el poste de arriba de la bicicleta tenía un cable. Y me dice, ¿ves este cable que está aquí? Sí. Cuando necesites frenar, estiras el cable. Y entonces el cable hace el trabajo de frenar la llanta trasera de la bicicleta. Un día íbamos un montón de muchachos, jovencitos, íbamos bajando por un río. Equivocación. O sea, se podía bajar por el río, pero no en bicicleta. Entonces yo iba en mi flamante vagabunda, y entonces la velocidad de la bicicleta aumentó, y tenía que usar los dos frenos. Me di cuenta que no era una buena estrategia, porque al intentar frenar con la llanta delantera, y con el pie y el freno acá adentro, me di cuenta que no alcancé a librar la piedra que estaba enfrente. Y terminé en el río, tirado como una basura. Posiblemente tú tengas en tu corazón alguna cosa que tu padre y tu madre hicieron en contra tuya y todavía no la puedes perdonar. Pero si quieres que tus días se alarguen en la tierra, que Jehová tu Dios te da, perdónalos y honralos y sigue al frente. ¿Sabes una cosa, querido? Nuestros padres pudieron cometer tantos errores, pero Dios te dice, honralos. Nuestros tiempos son dependientes de nuestra actitud en cuanto a honrar a nuestros padres o temer a Dios. Es como entrar en la mente de Dios y entender cuáles son los comandos que alargan o disminuyen nuestra existencia. ¿Cuántos de ustedes saben el teléfono de su mamá de memoria? Los niños, porque no la dejan de alcanzar a la pobre. ¿Cuántos adultos se saben los teléfonos de la mamá de memoria? Uno, dos, tres, cuatro. Uy, tú no estás adulta, muchacha. Porque ahora nada más. ¿Verdad? Utilizamos el number one para llamar a Tiburcio, number two para llamar a Juanita, number three para llamar a Petrita, y nada, eso es lo que hacemos. Luego entras en la computadora y nada más con una cosa que le picas, ¡pum!, se hace todo. Esto es como entrar en la mente de Dios y entender cuáles son los comandos que alargan o disminuyen nuestra existencia. Dilo conmigo, si presiono la tecla honra, podemos alargar nuestra existencia. Si presiono la tecla temor a Jehová, puedo alargar nuestra existencia. Pero si presiono la tecla impiedad, acortaremos nuestros días. En cierto modo podemos ver que Dios nos permite manejar nuestros tiempos solo con el fin de entender que debemos adentrarnos en la Escritura con el fin de encontrar estos tesoros. No es lo mismo vivir 10 años en paz que tener un mes de guerra. Me dijo la semana pasada o antepasada un hermano que le comenté que tenía un dolor de muela. Y le dije, voy a tener que ir al médico para que me saquen la muela. Y me dice, pastor, dice, yo tuve un dolor de muela por un año entero. Y le dije, oiga, tanto usted quería su muela que no se la sacara. Pero, ¿sabes? Cuando llegas al momento de que te sientas en esa sillita y te dicen, por favor, abra la boca. Pero si para eso fuiste. Y te dicen, abra la boquita, nomás le vamos a sacar la muela y $300. Y lo dice usted, pero ¿cómo? Si yo voy a poner la muela, bueno, como quiera. ¿Ok? Resulta entonces, no es lo mismo tener 10 años de paz que un mes de guerra. No es lo mismo tener 46 años disfrutando sin dolor de muela a 15 minutos que te va a durar la sacada. Pero esos 15 minutos nunca se te van a olvidar. ¿Por qué? Porque la sufriste. Dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre para que los días se te alarguen en la tierra. Honrar a los padres y temer a Jehová es un beneficio, dilo conmigo, que se cobra en la tierra. No te necesitas morir para alcanzar la salvación y entonces alcanzar la redención. Te necesitas morir. Para que un día llegues a ser santo, te necesitas morir. Pero para que tus días se te alarguen, es un beneficio que se cobra en esta tierra. Estos beneficios se verán activos en nuestra vida diaria. Si nuestro tiempo es alargado, es más productivo, es más disfrutable, es más efectivo y es más placentero. Hermano querido, yo no sé si a usted le está llamando la atención esto, pero ¿sabe? Constantemente, oíle bien, constantemente le llamo a mi mamá. Constantemente me veo con mi papá. Constantemente tomamos tiempo juntos. ¿Sabes por qué? Porque yo quiero que mis días se alarguen en esta tierra. Es la promesa que Jehová tu Dios te da. Hay que entender que esta bendición se origina en la actitud que tengamos en cuanto a nuestro Padre y a Dios. Es la que hará que la mano de Jehová se alargue hasta nosotros para bendecirnos. Dios nos ha dado 3 facultades para manejar nuestros tiempos. Nos invita a hacer uso del beneficio de la honra a los padres. Nos invita a hacer uso del beneficio de temer a Jehová y que nos advierte que si actuamos impíamente, nuestros días serán acortados. Dios sigue teniendo control de nuestros tiempos. Dilo conmigo, si lo entendemos y lo respetamos, podremos tener el beneficio de su promesa.